Hablemos de alimentación, de tu relación con el cuerpo, tus emociones y cómo navegar esta vida imperfecta, soltando y fluyendo con ella.
Somos Geraldine y Fernanda, conductoras de este podcast y psicólogas clínicas. Y estamos aquí para hablar todo respecto a tu salud mental. Te damos la bienvenida a Vivir lo que es.
Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir lo que es. ¿Cómo estáis, Peña?
Súper animada por el tema de hoy día, porque cónchale que me ha tocado hablar de esto en terapia. Te lo juro que se me reitera, como que desde algún minuto me pongo monotemática. ¿Te ha pasado a ti que como que toda la semana repetís lo mismo? Es
Todo el
como,
rato.
no sé, es muy loco, pero en verdad como que se sincronizará todo. Así que estoy así como on fire, tengo todo esto disponible para poder comentarlo hoy día. Y para todos quienes nos escuchan hoy.
¿Será
¿Tú cómo
lírica?
estáis? ¿Puede ser? Yo lo creo.
A mí
Creo que
igual
sí,
me
la
pasa,
sincronía.
me pasa como, y te he dicho de repente, como sabéis que me ha tocado ver pacientes con esta problemática como todas las semanas, se me ha repetido en esto. Bueno, y en gran medida así salen muchos capítulos también, como que son
Sí,
cosas que tenemos frescas en la cabeza.
y hasta nosotras como que no comentamos todo lo que nos pasa con los casos que acompañamos y a veces estamos trabajando lo mismo sin querer queriendo.
Paralelo, sí,
Sí.
totalmente.
Así que sí, muy sincrónico, muy, muy mágico.
Sí. Yo igual estoy bien contenta por estar grabando. Bueno, el capítulo hoy día se relaciona con que, aunque ustedes no lo crean, la felicidad es una de las emociones o sentimientos más difíciles de habitar. En nuestra experiencia, como en lo que hemos reflexionado el último tiempo, lo que también hemos leído y escuchado por ahí, y en nuestra experiencia clínica, es algo que se ve frecuentemente. Es una emoción o un sentimiento que para muchas personas puede ser novedoso, llegar de golpe, o que para otras personas es simboliza también como una amenaza al sistema, así es que también lo reciben con bastante ansiedad muchas personas. Así es que cuéntanos un poco, Feña, ¿qué es lo que te parece que estemos abordando este tema hoy día? Porque en gran medida surgió por tu iniciativa.
Sí, pues como decía al inicio, se me ha presentado bastante, pero más allá de solo eso, es algo que igual yo he experimentado en algún minuto, y por eso te tiraba la talla ahora a ti, porque en verdad es súper difícil para las personas, y nos integro a ese grupo, a nosotras al mismo tiempo, de atrevernos a habitar con tutti, así como con todo, la felicidad o estar en estados emocionales expansivos, ¿no? Por este temor como tan así de este fatalismo como, es que si esto está tan bueno ahora, ¿qué es lo que viene después de malo? O sea, como, ¿qué tragedia me está esperando a la vuelta de la esquina? Entonces, como que eso es algo de lo que yo generalmente me encuentro, sobre todo ponte tú cuando estamos en varios procesos de recuperación, se ha salido del disconfort, se empieza a sentir más calma, se empieza a sentir más tranquilidad, más felicidad, etcétera, emociones más ligeras y más cómodas, es como, Fernando, no me va a dar el alta, como en verdad, ¿qué hago? Si además me va a pasar algo y voy a volver atrás, como este temor a recaídas, este temor a perder un poco lo que estoy experimentando ahora, que se siente tan rico, se siente tan genial, pero lo vivencio muy desde la ansiedad, ¿no? Es decir, cuando ya viene, no estoy situada en el presente, sino que estoy ya situada como en qué me depara más adelante, qué me va a hacer desconectar con lo que estoy hoy día, que se siente tan bien y tan genial, ¿no? Y por otro lado, como añadiéndole algo también importante a este tema de hoy, igual me he visto como enfrentada como al hecho como de, no solo estas creencias, porque al final son creencias irracionales, ¿eh? Esto de que va a venir algo malo, si estoy viviendo algo muy bueno, después viene algo muy malo. Algo que yo usualmente veo, y no sé si tú lo compartes, es que las personas cuando estamos en disconfort, emocionalmente hablando, tenemos emociones incómodas, ansiedad, tristeza, vacío, desesperanza, angustia, etcétera, culpa, vergüenza, etcétera. Tenemos varias estrategias para poder evitar eso, como para salir rápido de ese desconfort. Algunas serán estrategias más adaptativas, otras serán estrategias un poco más desadaptativas, pero en fin, todas son estrategias para poder salir un poco rápido del paso de ese desconfort, ¿no? Pero ¿qué estrategias conoces tú que ayude a expandir o a generar que se quede más tiempo contigo cuando estáis sintiéndote bien? ¿Me las podría enumerar? ¿Las tendría claras? ¿Cachai? Entonces, a lo que voy, tú te reís porque te estoy poniendo en evidencia que parece que la respuesta no es tan fácil, yo tampoco la tengo así de fácil. Hay que entrar a picar, ¿cachai? Como que hay que entrar a analizar, detenerme, como ver qué me ha servido, qué me ha ayudado, cómo he llegado hasta acá. Pero no es tan fácil como cuando yo digo, cuando yo estoy triste, cuando estoy ansiosa, yo hago esto. Yo como, por ejemplo, o me pongo a llorar, o, ¿cachai? no está tan disponible. Entonces a eso nos referimos y nos convocó hoy día enormemente también, y yo presioné para que esto surgiera hoy día en este capítulo, de ver entonces por qué nos es tan difícil habitar la felicidad y impregnarnos de ella, ¿no?
Sí, totalmente. Oye, escuchándote, igual es interesante eso de que tenemos medianamente claro, o algunas personas lo tienen muy claro, de qué es lo que me sirve hacer cuando estoy en disconfort. Y te lo dicen en sesión, a mí me lo dicen mucho, como no, yo cacho que me sirve ver series, me sirve dormir, me sirve aislarme, me sirve tomar, me sirve fumar, comprar, etc. Pero realmente que cuando uno está bien, está contento, contenta, disfrutando y te entra como esta sensación un poco de ansiedad al respecto, o cuando ni siquiera eres consciente de esa ansiedad, como que a veces igual las personas lo perciben como un cosquilleo, una inquietud que no logran precisar, me da la impresión que ahora que estamos conversando esto, quizás no necesitamos particularmente hacer nada, ¿cachai? Como no necesariamente ejecutar una acción, sino que estar más presente simplemente. Porque cuando hacemos algo, de alguna manera igual no estamos entregando el mensaje de que es necesario protegerla de algo, ¿cachai? Estamos reforzando la creencia irracional de que si no la protegemos se va a ir.
De que es muy frágil, muy volátil.
Y que si es que se va, no va a volver, ¿cachai? O si es que se va es sinónimo de que voy a entrar en dolor nuevamente, cuando en verdad que la sensación de bienestar o de plenitud desaparezca o se mueva dinámicamente, no necesariamente es sinónimo de que me voy a ir al otro extremo y que voy a entrar nuevamente en desesperanza y en desconforto. Entonces, qué rico que lo hayáis dicho, porque siento que igual es como nos deja pensando, ¿cachai? Nos deja como reflexionando de que no tenemos, si bien nosotras somos psicólogas y siempre hablamos de procesos mentales y voz crítica y mil cosas, cuando se trata de esto, que es más amable, que es placentero, no necesariamente hay que ponerle tanta cabeza, sino que más que nada experimentarlo.
Te dije que tenía todo el arsenal para poner hoy día en la palestra este tema. Te lo dije. Oye, Gerald, ¿qué ves tú? ¿Cómo, de dónde surge esta presión? De cómo, ya, tengo esto que es bueno y tengo que seguir prosperándolo, como tengo que a lo mejor seguir sintiéndome así. No se me ocurra, ni por la más remota idea loca, que esto se me escape. ¿De dónde surge esta presión? ¿Qué dirías tú?
O sea, yo creo que en algo tan sencillo como que uno escucha todos los días de que el objetivo de vida de la gente es ser feliz. Veis la película y como que la protagonista le está diciendo, es que yo lo único que quiero en la vida es ser feliz. Entonces, igual como que siento que hemos aprendido a introyectar este concepto del ser feliz como algo idílico, el final del camino, que una vez que lo logras, es ese pedestal del que no te vas a bajar nunca más y que por lo tanto, cada vez que pasa que ponemos cualquier cosa en un pedestal, va a generar más miedo y ansiedad que eso se pierda. Cuando en realidad lo que nosotras nos hemos dado cuenta es que la felicidad no es algo estático y no es un resultado concreto, sino que son estadios emocionales que son placenteros y que son agradables y que principalmente son esos momentos en donde yo estoy alineada con mis valores, con mi visión y mi propósito quizás de vida y que además siento que mi entorno me acoge para poder vivirlo de una manera placentera. Pero por supuesto que eso no va a ser estático, no se va a sentir siempre así de bien. Por lo tanto, creo que una de las principales presiones tiene que ver con esto, con esta creencia de que este es un resultado que una vez que se alcanza, es como que logré el ascenso máximo en la empresa. Entonces ahora tengo que hacer todo lo posible porque no me echen, porque si me echan estoy sonando, ¿qué más voy a hacer si ya logré lo máximo? ¿Cachai? Y porque también, sobre todo, no sé si te has dado cuenta, pero en redes sociales como que se ve todo el tiempo vidas muy perfectas y muy felices. Entonces, igual hay un tema súper aspiracional de cómo presentarnos y validarnos socialmente a través de alcanzar la felicidad. ¿Cachai? Que la gente no sepa que estuve feliz y lo estoy pasando mal. Que la gente no sepa que me fue bacán en, no sé, en mi año laboral y que ahora a lo mejor no estoy tan bien. ¿Cachai? Como que también siento yo que la presión proviene de mostrarme, presentarme de una cierta manera. Y para quienes nos están escuchando, igual los invitamos a recordar de que si tienen esta tendencia a que les ocurra esto de sentirse ansiosos cuando están felices o contentos porque piensan que algo malo va a pasar, y les pasa efectivamente algo malo, entre comillas, que no lo conceptualicen y no lo simbolicen como una grieta en la felicidad, porque simplemente el hecho de que ocurra algo no tan placentero en esa vivencia es que estás viviendo la vida. Como siempre decimos en el podcast. O sea, podéis tener todo entre comillas, lo que signifique para ti eso. Y aún así te va a tocar vivir, no sé, porque te subiste al Uber y el Uber fue pesado contigo, ¿cachai? O
Claro.
que de repente te surgió un conflicto en la pega o que tuviste una discusión con tu pareja. El que pase eso no simboliza que todo lo otro que habías sentido o que habías logrado ya deja de ser significativo en tu vida o deja de tener el valor que tenía. Entonces también hay que tener harto ojo ahí porque a mí me ha tocado ver que a veces están, mis consultantes sobre todo, están como con una alerta de, como tú decías hace un rato ya, ¿qué viene ahora? O sea,
Claro.
cuando pasa algo, a veces ni siquiera es algo grande como, ¿viste? Yo sabía que esto iba a pasar, ¿cachai? Y simplemente era obvio que iba a pasar, o sea, ¿qué proceso va siempre hacia arriba? ¿Cachai? Ninguno.
Claro. Oye, qué bueno todo lo que acabas de decir. De hecho, yo quiero aportar tres cosas que vayan en la misma dirección. Aquí tenemos que precisar cuando nos referimos a que la emoción más difícil es la felicidad. Nos referimos a que la felicidad, o la emoción, perdón, de la felicidad es una emoción, como el miedo, como la ira, como la sorpresa, como todas ellas. Por lo tanto, es parte de, o ya te disparas en los pies diciendo que la meta de la vida es ser feliz. Estás poniendo que sea algo permanente, algo que por definición es volátil, es modificable, es cambiante, porque es adaptativo que lo sea. No es porque tú no logres conservarlo un largo tiempo, un tiempo altamente duradero. Y con esto yo siempre le digo a mis consultantes, siempre el foco cuando trabajamos en terapia, el foco no es que tú seas feliz. Si tú quieres serlo, ¿lo vas a lograr? Por supuesto, qué bueno que sientas mucha felicidad. Acá el foco es que vivas en calma, que es muy distinto. Vivir en calma es un estado, no es algo que transe, como que de alguna forma es transitorio y es volátil necesariamente, es algo que puede permanecer. Y esto no quiere decir que a mí los problemas nunca me van a llegar o no me van a afectar. Es que sí te van a afectar. El punto es que no te derrumban necesariamente. O los vives, los resuelves, los gestionas y vuelves a este estado de calma. Porque entiendes que la vida es así, que hay factores que uno no puede controlar y por algo el podcast también se llama así, vivir lo que es. Es desde esta aceptación de mirar cómo me adapto, cómo me movilizo debido a que las cosas van cambiando y no necesariamente cambiaron porque yo lo quería, ¿no? Y resistirme a ella a veces acentúa la lucha. Y lo otro que te iba a decir en base a lo que tú misma estabas comentando, de que como que sucede esto y que si ya te estás sintiendo ansiosa porque es lo que viene y ya que estás feliz ahora, si ya te conectaste con la ansiedad, dejaste de habitar la felicidad. Entonces reiteramos un poco lo que decías tú delante, como estar en el presente. Si tú quieres propagar o proyectar aún más la permanencia de este sentir, quédate en él. O la invitación que hacemos es seguir habitándola, no por temor a lo que viene o por temor a perderla, es que dure lo que dure y que la hayas aprovechado el tiempo que duró. No sé si te hace sentido.
Para complementar un poco ahí, yo siempre le pongo como ejemplo a mis consultantes, les digo, supongamos que tu sueño siempre ha sido, perdón, irte a vivir a Japón. Y yo soy una filántropa que elige regalarte un año con todo pagado en Japón. Que tú estés allá cumpliendo tu sueño de vida, ¿cachai? Como con esta bendición maravillosa de que alguien te lo haya facilitado y absorbiendo la cultura y todo lo que tú soñabas, no significa que no vayan a haber momentos en donde a lo mejor de repente echáis de menos a un amigo, o donde de
Claro.
repente te bloqueáis un poco porque no te salió bien lo que quisiste decir en el supermercado porque el idioma es nuevo para ti, o que de repente si estáis estudiando algo no te frustres porque sientes que no eres tan rápido para aprender como el compañero al lado, ¿cachai? Incluso en esos momentos cumbre en donde estás logrando todo lo que tú querías y se dieron todas como las condiciones para vivir una experiencia muy nutritiva y muy deseable y muy disfrutable, aún así pueden haber situaciones naturales dentro de ese contexto que no necesariamente son el antónimo de la felicidad o de la.
Exacto. Es que es muy buen complemento. ¿Sabes por qué? Porque, bueno, te contaba tras bambalinas que este tema también me surgió que lo trajéramos acá por un reel que me apareció el otro día en Instagram de donde entrevistaban a la Brené Brown, que es esta trabajadora social estadounidense que es muy seca en temas de vulnerabilidad, de la vergüenza y de todo esto, como un poco estos sentires tan incómodos. Y la Oprah Winfrey, que es esta presentadora de Estados Unidos también bien conocida, le hace la pregunta en una entrevista, le dice, ¿cuál es la emoción más difícil de vivir? Y ella sin mayor demora le responde la felicidad. Y la otra queda, como yo creo, como todos nos están escuchando hoy día y vieron el título, como ¿qué son estas locas? Como, ¿cómo es esta la respuesta? Cuando se nos podrían venir millones, ¿no? La ansiedad es lo peor, la amenaza más grande, tal vez, ¿no? Y ella explica que dentro de una de las conferencias que ella dio, se le acerca un señor y le dice: toda mi vida yo viví como muy ajustado a la realidad. Pues tú pasaban cosas buenas, jamás yo me generaba tanta expectativa antes de que pasaran, porque si no pasaban, yo no sufría tanto. ¿No? Era tan poca la ilusión que en verdad era como, ya, bueno, como, bueno, no pasó, listo, no sufro tanto si es que no ocurre. ¿Bien? Y él cu le cuenta, ella le dice, y mi esposa hace un tiempo atrás falleció, íbamos en un auto y ella fallece. Y él le dice como, nada de lo que yo practiqué antes respecto a cómo afrontaba sus emociones, cómo las gestionaba, nada lo preparó para el dolor que él igual profundamente sintió y no pudo evitar respecto a la partida de su esposa. Entonces, desde allí viene la respuesta y la inspiración del capítulo de hoy día. La emoción más difícil es la felicidad. ¿A qué nos referimos con esto? Imprégnate, vivencia, habita emocionalmente, sobre todo lo cómodo cuando aparece para ti, lo cómodo para ti de vivir. Imprégnate, aprovéchalo, porque de allí vas a sacar recursos, vas a fortalecer también formas de resolución de vivir la vida que pueden ayudar o podrían ayudar a cuando hay momentos de crisis. Crisis que no necesariamente pasan por nuestras manos y que no, nadie nos va a anticipar necesariamente lo que va a pasar. Por lo tanto, cuando yo me restrinjo, como que vivencio a medio morir saltando, como se dice, las cosas, no te está necesariamente protegiendo de sentir menos en otras que no te gusten. Si el dolor va a ser profundo, lo va a ser. Te emociones con cosas anteriormente a ellas o no, lo vas a sufrir, lo vas a doler igual, porque así es la experiencia humana, porque así es la experiencia con las emociones y los sentimientos. No porque tú no sepas gestionarlo lo suficiente o no porque tú no sabes cómo hacer, cómo parar, que no te afecten tanto las cosas. ¿No? Entonces, de allí surge un poco la inspiración de hoy día.
Y porque en realidad si te pones a pensar es antinatural tener que estar pensando, calculando, midiendo, restringiendo el cómo voy a sentir las cosas, el cómo me voy a adaptar a las cosas todo el tiempo, lo que decíamos hace un rato, el estar racionalizando o estar intelectualizando procesos que son humanos y que son parte de nuestra experiencia no es fructífero y generalmente lo único que hacen es desconectarnos tanto del placer y de lo que es cómodo y agradable como también de lo que es displacentero. Incluso cuando nos desconectamos del dolor y nos desconectamos de esa vivencia incómoda, tampoco es fructífero, porque ya está más que comprobado que cada vez que evitamos, cada vez que intentamos suprimir las emociones, de una u otra manera van a volver. Entonces, encuentro toda la razón. Qué bueno que lo hayamos manifestado hoy día, a pesar de que suene como un título bien raro. Oye, no sé si te pasa, pero yo cuando tú me mencionaste esta idea para un capítulo, como que igual se me vino a la mente este concepto que al menos yo he visto harto de que hay personas a quienes en la vida les ha tocado súper difícil, ¿cachai? Y el que estén en un estado de felicidad se les hace muy extraño porque no fue algo habitual nunca. Y eso puede llevar a que las personas nos identifiquemos con que para mí la vida es difícil. Es algo que escuchamos mucho, por ejemplo, en personas, no sé, al menos a mí me ha tocado escucharlo harto en hombres como mayores, que te dicen como la vida es dura, hay que ganarse los porotos, sin esfuerzo las cosas no resultan, con el sudor de mi frente, ¿cachai? Como mucho este concepto de que si me ha tocado una vida difícil o me ha tocado vivir experiencias difíciles o en mi entorno estoy acostumbrada a ver eso, cuando yo estoy en otro estadio emocional, en donde a lo mejor estoy sintiendo cosas agradables, estoy sintiendo cosas placenteras, eso se me hace tan extraño. Porque es otra identidad. Si siempre me he identificado como la persona que lo pasa mal o que le pasan cosas difíciles o que tiene que luchar, el no tener que luchar, el no tener que esforzarse, el poder evitar algo libremente y conscientemente es bastante desafiante. Es súper extraño, me imagino, para esas personas. No sé si tú has visto como ese tipo de situaciones.
Sí, totalmente. Y de hecho, gran parte del trabajo que al menos yo he realizado acompañando esos casos ha tenido que ver con desenmarcar esa naturalización, esa sobreidentificación también con esos eventos, Porque si bien, claro, no estamos negando que han habido momentos difíciles, también los hay los que no lo son, pero son los menos visibilizados precisamente porque lo otro obviamente es más ruidoso y lleva, lo quieras o no, el foco atencional hacia allá por el disconfort. Y también trabajar mucho también esto de no solo dejar de identificarme con ello, sino también verme que yo soy merecedor o merecedora desde otra parte que a lo mejor me ha tocado menos frecuente, pero no por ello quiere decir que es menos accesible o que soy menos digno de ello, ¿no? Entonces es muy interesante que al final esto también es, no solo a nivel identitario se trabaja, se tiene que trabajar incluso a nivel de gestión y de regulación emocional, porque puede que hasta yo, como me identifico con mi historia, con esos momentos que yo he vivido muy desafiantes, muy difíciles, yo mismo creo esa realidad aún más, la acentúo aún más, porque es todo lo que veo,
Porque
¿no?
mi
Y como,
perspectiva es constante.
claro, y como lo que decías tú en antes, ¿qué viene de malo ahora? Y después si pasa algo, aunque no sea necesariamente malo, pero a lo mejor es poco conveniente, es como, viste, claro, y ando como buscando como cazadora o cazador de confirmaciones afuera, o como de comprobar estas hipótesis de que mi vida siempre voy a vivir estas cosas, ¿no?
Sí.
Entonces, muy frecuente, y por eso también obviamente hoy día lo quisimos traer desde todas estas perspectivas que hablamos hoy, porque literal, o sea, todos estamos claros de cuáles son nuestros disconfort, en todo sentido. Pero ¿cuándo estamos claros cuando no lo estamos? ¿Y cómo proyectamos o prosperamos en que estemos, sigamos en ese camino más cómodo, más ligero, más liviano de vivir? Es lo que menos claro tenemos. Entonces, es parte, o gran parte, es como casi que transversal de mi acompañamiento, yo me imagino que en el tuyo también, que traigan esto como motivo de consulta, ¿no? Es muy frecuente de observar. Entonces, hoy día queríamos traerlo para quienes nos escuchan. Y para que se cuestionen, para que revisen como en verdad desde dónde conectamos, dónde estamos poniendo la mayor atención y energía también dentro del mirar las cosas que nos pasan en nuestro día a día.
Sí. Es que el foco del ser humano siempre está en poner atención a lo que está mal o a lo que falta. Pero cuando hay algo que ya está presente, algo que tenemos o algo que está bien, tendemos a naturalizarlo o bien tendemos a pasarlo por alto, a bajarle el perfil, a considerar que en verdad no es tan satisfactorio. Entonces, si bien esa es nuestra tendencia, con estas reflexiones y estos momentos donde miramos hacia adentro, podemos hacernos más conscientes de cómo vivirlo de una manera más presente. Así es que, bacán. Me gustó la conversa de hoy día,
Viste, te dije que iba a estar terrible,
fíjate.
bueno. Tiene cerca la recomendación, pero bueno, hay que decirlo. Así que bueno, muchas gracias por estar hoy día. Esperamos haya aportado nutritivamente esta conversación de hoy. Compártelo con quien pueda a lo mejor resonar o le pueda servir en parte de su proceso de desarrollo personal. Y bueno, puedes acceder a nuestro Instagram en @vivirloques. Así que muchas gracias por estar y nos encontramos en 2 miércoles más. Un abrazo a todos. Chao, chao.